Llega el momento de hablar de los misterios, de los enigmas, de ciencia, de historia o de futuro. Porque también muchas veces hablamos de cosas que quizá podamos tener dentro de un tiempito pues más cercano de lo que parece. Vamos a hablar, como siempre, con David Zurdo. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenos días.
Y es que hay veces, y nos ha pasado muchas veces que lo hemos hablado, ¿no? Decimos, vemos películas de estas futuristas y siempre pensamos, bueno, vete tú a saber cuándo el ser humano podrá hacer cosas de este tipo. Bueno, pues a través de descubrimientos nos damos cuenta que a lo mejor en un futuro no tan lejano sí que podremos tener en nuestro día a día, o por lo menos de una forma muy próxima, ciertos inventos que están derivados de descubrimientos de hoy en día. Por ejemplo, el bosón de Higgs puede tener repercusión en un futuro que yo no sé, tú me lo vas a decir, si muy cercano o no, pero puede tenerlo, ¿no?
Bueno, tenerlo lo tendrá si es que está en lo cierto en el CERN y el modelo estándar de la física, es como se llama, está acertado con este descubrimiento que le faltaba para completarse, para tener, bueno, pues esa referencia final de que los científicos van en buen camino. Pero quizás sea más bien a largo plazo. Lo que he dicho al principio es cierto, de hecho, por ejemplo, sagas como Star Trek nos han demostrado que hay muchísimos elementos que a lo mejor en los años 60 o 70 se veían como ciencia ficción y que actualmente los tenemos en la mano. Por ejemplo, en la serie original de Star Trek utilizaban unos teléfonos, además, como si fuesen de concha, se abría la tapa y hablaban con ellos como algo futurista, cuando es algo que hoy en día incluso se ha superado y tenemos cosas mucho más modernas. El iPad mismo, incluso en el juicio de Samsung contra Apple, se presentaron pruebas de que en Star Trek estaba ya definido ese tipo de aparato. Bueno, pues es verdad que lo que hoy es ciencia ficción, pues mañana es ciencia, y es realidad, ¿no?, cotidiana. El caso del bosón de Higgs tiene algunas implicaciones muy interesantes. Lo esencial es lo siguiente, mira. Hace pues miles y miles de años, los seres humanos han sabido convertir la energía química en energía, por ejemplo, calorífica. Quemaban un tronco de un árbol. Después descubrimos cómo hacer la reacción en cadena de los elementos radiactivos. Y luego también la fusión del hidrógeno. Con lo cual sabemos convertir materia en energía. Pero hasta ahora lo que no se ha sabido es hacer lo contrario. Y esto dicho en palabras, vamos a decir, sencillas, ¿qué significa? Bueno, pues que yo, por ejemplo, puedo, en una central nuclear, producir electricidad, pero lo que no puedo es coger energía pura y fabricar, por ejemplo, pues un coche directamente. Bueno, el bosón de Higgs, una de las primeras aplicaciones que tendrá en un futuro seguramente bastante lejano, pero a veces lo de lejano ya sabemos que en ciencia es relativo.
Sí, claro.
Bueno, pues es que tendremos una máquina en casa a la que le daremos un botón, tendremos que pagar evidentemente el costo energético, pero nos aparecerá lo que nosotros queramos. Por ejemplo, pues una pieza que necesitemos para arreglar un lavabo, incluso comida, lo que queramos, a través de esa conversión de energía en materia. Esa es una de las primeras aplicaciones.
Claro, pero eso tendrá una repercusión quizá negativa en la mano de obra, ¿o no?
Pues seguramente no, porque lo que ocurrirá es que cuando el mundo tiene muchos más recursos, por ejemplo, lo vemos los alemanes son del país de Europa que menos horas trabajan al día. Eso es algo que es una contradicción para muchos, pero es el país de Europa en el que menos horas se trabaja al día, y además más se vigila por inspecciones de trabajo que no haya gente que esté trabajando fuera de su horario. ¿Y por qué? Porque producen, porque piden mucho rendimiento. Cuando hay mucho rendimiento, uno puede reducir su jornada laboral a 2-3 horas y además orientarla por otro camino. Es decir, lo que antes era picar en la mina, pues ahora a lo mejor es estar creando programas informáticos delante de un ordenador. Ajá. Y esto es lo que ocurrirá en el futuro. Es decir, ese miedo siempre se ha tenido cada vez que ha habido una revolución grande en el mundo, sobre todo la industrial, y es al contrario. Cuanto más desarrollada está una sociedad, mejor se vive, menos se trabaja en el sentido, digamos, físico, pero más se da a la creatividad y al bienestar.
Hombre, me imagino que siempre saldrían voces que intentaran que no fuera así ese avance, ¿no? Porque, oye, explotadores los ha habido siempre, si les quitas el negocio, mal asunto.
Bueno, no les quitas el negocio, porque lo que ocurre es que se reorientarán hacia la producción de
energía. Explotarán por otro lado, ¿no?
Claro, entonces al final tú estás pagando la energía. Es que es como aquello de si no hubiese otros impuestos que poner, pagaríamos por respirar. Es que es así. Porque además el mundo se mueve de esta forma y es el modelo que hemos elegido, que es muy discutible, pero que tampoco se puede cambiar de la noche a la mañana, porque sería peor el remedio que la enfermedad en este caso.
Claro.
Entonces, bueno, esto simplemente es reorientar las cosas, pero sí que es cierto que con descubrimientos como este, en un futuro más o menos lejano, el ser humano llegará en algún momento pues a ese, digamos, ansiado momento en el que casi todo será intelectual, el trabajo será más bien creativo y todos podremos tener el acceso a lo material de una manera prácticamente gratuita. Eso es una pretensión humana que es muy positiva, desde luego.
Te iba a decir, ¿y qué más cosas podríamos tener? Pero claro, es que yo no sé si hay algo superable, porque claro, dar a un botón y tener un coche o tener cualquier otra cosa que queramos, ¿no? Con solamente dar un botoncito y que la energía lo cree, yo no sé si sería algo que pueda superarlo.
Pues la verdad es que sí. Si todo esto está en lo cierto, el bosón de Higgs tiene la relación, el campo de Higgs que está asociado, tiene que ver con la masa de las partículas. Con lo cual se puede intentar imaginar una nave espacial, por ejemplo, que su masa se reduzca tanto que se pueda acelerar muy rápido y podamos viajar a velocidad luz, o prácticamente velocidad luz. Con lo cual, no tanto la exploración a lo mejor de otras estrellas, que están, la más cercana está a más de 4 años luz, pero sí, en todo el sistema solar, pues la colonización de Marte, por ejemplo, todo esto será prácticamente instantánea, porque podremos llegar a Marte en 3 minutos.
¿Pero cómo? O sea, es decir, de una manera de desintegrarte y que luego se integrar, ¿o cómo es eso?
No, eso sería, que también tiene que ver con el bosón de Higgs, sería la teleportación. Y la teleportación también la permite. La replicación es lo que hemos hablado antes. Tú coges, por ejemplo, eso, una pieza de un coche, por ejemplo, y lo replicas en destino. Y luego también tenemos la teleportación, que es destruyes un objeto que está en origen, lo copias exactamente, lo transmites de un modo cuántico, bien, y lo recoges en destino. Esto también tiene que ver con el bosón de Higgs, porque es como si dijéramos la forma en la que esto, que es ciencia ficción, se pueda convertir en algo real. Claro, lo que pasa es que en este caso el tema filosófico entra a formar parte de la ecuación, claro. Porque si a ti te destruyen y te generan en destino, aunque seas igual, en un sentido cuántico, es decir, todos tus recuerdos, tus enlaces, todo lo que tienes en el cerebro, en el resto del cuerpo, es idéntico al original, pero ¿sigues siendo tú o no sigues siendo tú? Y esto entra en el terreno casi incluso religioso. Si existe el alma, pues ya no eres tú. Claro. Porque el alma no se podría transmitir, pero si no existe el alma, ¿por qué no eres tú? Porque han cambiado un protón por otro, si eso lo haces tú todos los días, de hecho cada 7 años, toda nuestra materia, toda la materia que nos integra, ha cambiado. Con lo cual tampoco la identidad puede residir en tu soporte físico y ya está. Bueno, esto es tan tremendamente interesante que bueno, estoy convencido de que incluso dará pie a obras de ciencia ficción futuras tipo Arthur C. Clarke o Asimov, no tanto las más populares, sino las de fondo, ¿no?
Sí, ¿no? Porque además, oye, ya hay incluso series, ¿no?, que se atreven con cosas así, por ejemplo, la serie de Fringe, ¿no?, que suele tratar temas un poco de este estilo, ¿no?
Son un poco minoritarias también y lo tratan con un rigor también relativamente bajo, pero evidentemente esto, ya digo, crea preguntas que bueno, al final van, si la ciencia en el siglo XX sustituyó prácticamente a la filosofía o se fusionó otra vez con ella como antaño, pues quizá hoy en día la ciencia ficción va a sustituir a la filosofía. Es que, porque estamos hablando de cosas que cuando lleguen van a tener estas implicaciones, eso es un hecho.
Hombre, la verdad es que el hecho de poder viajar a velocidad de la luz, las agencias de viajes te cobrarán una pasta, ¿no?
Ah, bueno, claro. Bueno, o no, al principio todo es caro, ¿no?, como se suele decir. Pero sí, bueno, y ojo, viajar a velocidad de la luz, y también se abre la puerta, aunque sea ya un poco,
claro, pero,
más lejana.
Pero las maletas también te las tendrán que duplicar, ¿no? Y todo esto, claro.
Bueno, a lo mejor no hace falta que las lleves. Ya digo, tú puedes tener en destino una máquina que tú le des a un botón y te lo cree.
Ah, bueno, también.
Claro, es que nuestro modelo, nuestra forma de vida va a ser tan diferente. El problema de la ciencia ficción, muy a menudo, es que tiene aciertos mezclados con cosas que no son, que son un tanto absurdas, ¿no? En la ciencia ficción de los 30, pues había cohetes que iban a velocidades supersónicas y tremendas, pero llevaban hélice. Porque en aquellos tiempos no se sabía que hubiese otro sistema. Al final, seguramente, si todo esto se... Bueno, cuando esté más o menos activo, lo que sea posible, porque habrá cosas que estemos hablando que no lo serán. Bueno, entre 500 años, es que lo que estamos diciendo ahora no tendrá nada que ver. A lo mejor uno ni siquiera viaja, sino que se proyecta con algún tipo de máquina. A lo mejor los bienes materiales ni siquiera se utilizan de un modo directo, sino que se emplean y se dejan, o incluso se destruyen para producir más energía. En fin, es que no lo sabemos cómo va a funcionar el mundo futuro, pero sí que es verdad que con estos descubrimientos estas puertas se abren y luego, claro, ya veremos cómo se desarrollan de un modo práctico.
A ver, lo que tú dices es que muchas veces pensamos que todo esto es a un futuro lejano y la ciencia de vez en cuando pega esos avances rápidos, porque si pensamos en todo lo que se ha hecho, de, por ejemplo, ¿no?, de hasta ahora, dices, claro, es que esos avances realmente han sido muy, muy rápidos, ¿no? Entonces, pensamos que a lo mejor puede ser dentro de 200 años, pero quizá no tenga que pasar tanto tiempo, ¿no?, para ver ciertas cuestiones.
Es que a veces depende de que alguien concreto, de un científico específico que está en un laboratorio, que de pronto descubre una cosa, claro, que abre la puerta a algo que es una revolución.
Claro, porque estamos hablando de que se tendría que cumplir, lo primero, lo de, ¿no?, que fuera lo del bolsón, que fuera como están diciendo, claro, empezando por ahí.
Que lo parece, ¿eh? Parece que sí que es correcto y, claro, que se ha detectado y que realmente nos explica cómo se convierte eso, la energía en materia, que es lo que ocurrió en el Big Bang.
Claro, que además, pues es lo que dices tú, a raíz de ese descubrimiento, pues fíjate, se desencadenan un montón, ¿no?
Claro, muchísimos, porque de pronto se tiene, al menos ahora, ¿no?, la conciencia de que esto funciona de esta forma y, claro, que se puede, eso sí, tecnológicamente estamos todavía, valga la expresión, a años luz de ninguna de estas opciones ponerlas en marcha, ¿eh?
Claro.
Pero claro, es que ese año es luz, lo que tú decías antes. Puede ser de pronto que dentro de 15 años nos digan, oye, que hemos teleportado un protón, y de ahí al teleportar gato o una persona, solamente ya es una cuestión informática. Es decir, ordenadores cuánticos que permitan, porque claro, la complejidad de un ser humano, si atendemos solamente a lo que es su cerebro, es más complejo, esto es un hecho físico, más complejo que una galaxia entera, siempre que esa galaxia no tenga seres vivos, claro. Porque nosotros estamos dentro de nuestra galaxia, entonces la complejidad aumenta. Pero si lo comparamos solo con una galaxia, suponiéndola sin vida inteligente, es más complejo un solo cerebro humano que una galaxia completa. Con lo cual, el ordenador que consiga disgregar, ¿no?, saber exactamente dónde está cada cosa, insisto que desde un punto de vista cuántico, no es colocar como en un Lego una pieza encima de otra, sino colocar la pieza encima de otra, digamos que en el punto justo en el que tenga una relación con todas las demás. Bueno, pues esto requerirá ordenadores de una potencia y también impensable ahora mismo. Decían los científicos que investigan la teleportación hoy en día que la mayor dificultad es esa. Alguien piensa, no, la teleportación es un gran descubrimiento. Bueno, decían, eso es casi lo de menos comparado con el ordenador que sea capaz de simplemente una pequeña cosita, algo muy muy mínimo prácticamente, disgregarlo y poder enviarlo a otro lado en un sentido solo de información.
A no ser que algo que seguro que a ti te gustaría mucho pensar, llegue alguien del futuro y de repente haga ese cambio.
Bueno, también esta es otra. El viaje al pasado, en cuanto se supera la velocidad de la luz, se abre la puerta al viaje al pasado. Es decir, si se consigue superar la barra de velocidad de la luz, no vamos a entrar en por qué motivo es físico, pero es una realidad, se pasaría al viaje en el tiempo al pasado automáticamente.
Claro, con lo cual viene alguien del futuro, hace otro avance y el necesario y ya está, en dos días.
Lo que pasa es que esto, como dice Stephen Hawking, si el viaje en el tiempo fuera posible, ya habríamos encontrado algún viajero o algún crononauta, ¿no? Se podría definir así por cronos, no tiempo, que viene a visitarnos y no parece que se haya encontrado, pero en fin, que
hombre, es que no están las cosas ahora mismo como para venir,
sí, eso es verdad, es verdad.
Aunque también te digo una cosa,
no, si quisiera alguien ahora del futuro que crear aquí, o sea, forrarse de una manera bestial, es el mejor momento,
sí, también es verdad,
claro, porque llegas, puedes comprar todos los materiales que necesites por mucho menos dinero que hace 4 o 5 años y ponerlo en marcha para un futuro, esperemos que relativamente próximo.
Así que tenemos esa pregunta, ¿no habrá alguien del futuro entre nosotros forrándose ahora mismo?
Pues no lo sé, desde luego del presente lo hay, o sea, hay muchos, hay demasiados casi, ¿no? Pero del futuro no lo sé, la verdad. Pero bueno, ya digo que en estas cuestiones creo que todo esto lo que nos llevará es, bueno, pues como todo, ¿no? La humanidad siempre ha tenido grandes guerras por culpa de los descubrimientos, pero luego también grandes beneficios que han durado más, por suerte, que las guerras. Todo lo que se descubrió en la Segunda Guerra Mundial o por culpa de la Segunda Guerra Mundial, pues nos ha favorecido durante más de medio siglo. En fin, quizás el ser humano es así, pero sí que es verdad que tendemos a intentar utilizar lo que descubrimos para vivir mejor en un sentido muy amplio, no solamente por el bienestar, sino también por lo que se podría definir el bien-ser, el avanzar como especie.
David Zurdo, como siempre, ha sido un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias y hasta la próxima.
Muchísimas gracias, Nacho.
Hasta luego.
Hasta luego.